Casi, casi la actualidad se cruza con la sección de policiales y criminales, porque hay que ver cómo se han comportado los terroristas en Moscú. Ya van, ¿cuántos? 140, he leído hace poco, muertos.
Sí, 93 fallecidos, 140 heridos.
No, pero ha subido incluso el número de fallecidos.
Sí, irá subiendo a lo largo del día, ¿eh?
Sí, sí, irá subiendo y serán por cientos, porque había 6.000 entradas vendidas en este Krokus City de las afueras de Moscú. Y en Viernes Santo, claro, los yihadistas han entrado a hacer de las suyas y pum, pum, han ido matando a las personas de una forma despiadada. En fin, vamos a ver qué ha pasado aquí. Hay una interesante absolución.
La de tres agentes.
Exacto, y vamos a preguntar a Nacho Abad. Buenos días, Nacho Abad.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
¿Te marchas de vacaciones, criatura?
No, 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 no. El lunes estoy al frente del programa, de lunes a jueves, hasta el jueves santo incluido.
Claro, estás en la tele, la 4, claro, no tienes.
Sí, 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 todas las mañanas ahí, de 11:30 a 2, y luego los martes por la noche, a partir de las 11.
Claro, ¿y el fin de no te puedes ir en Pascua?
Sí, 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 en fin, debía intentar escaparme. Si hace buen tiempo y merece la pena, porque si va a llover mucho, que eso es buen tiempo para mí, que llueva es buen tiempo, porque lo necesitamos, pues si llueve me quedo en casa.
No, yo no, no sé si Diego se va.
Yo me voy a Cantabria.
Ah, pues ahí te lloverá.
Sí, chuzos de punta, espera. Sí. Pero bueno, seguramente haya ratitos en los que vamos a poder disfrutar.
Bueno, y a ti te da lo mismo.
A mí me da igual,
es que estos burgaleses
el
son así.
No, no es lo de menos.
Son de una reciedumbre, ¿no ves que han hecho la Reconquista?
El caso es salir de Madrid.
A ver, ¿qué ha pasado? Han absuelto a tres policías que abatieron a un joven en Vallecas.
Sí, es una historia muy surrealista, pero finalmente lo digo porque han estado los policías pendientes de un hilo durante casi 3 años, sufriendo con sus familias, pasándolo mal, ellos sintiéndose ante la posibilidad de pasar 10 años en prisión provisional. Bueno, la cuestión es que una madre...
Perdóname que salude también a José Miguel Gaona, que se nos había olvidado. José Miguel, buenos días.
Muy buenas, aquí estoy también escuchando.
Pues hala, muchísimas gracias.
Sí, mira, ale.
La historia es, os sitúo, 21:30 del 26 de noviembre del 21, estamos hablando del año 21, de repente pues una madre llama a la policía y dice, oiga, mire, que mi hijo está un poco violento y tal, y está un poco pesado y tal, ¿no podrían venir ustedes a darle un sustito? Y dice la gente, oiga, mire, nosotros no damos sustitos, nosotros actuamos o no actuamos, pero sustitos no damos. Cuelgan el teléfono, se acaba, y al cabo del rato vuelve a llamar la madre diciendo, mire, que nos ha intentado atacar con un cuchillo, está violento, y el otro dice, a ver, sí, señora, yo hablo con usted antes, sí, sí, conmigo antes. ¿Sabe que mentir es un delito? Sí, sí, sé que es un delito. Bueno, usted nos dice que es una agresión, lo han tenido en casa, sí, venga, vamos para allá. Se presentan 4 agentes en la calle San Claudio 150 de Puente de Vallecas. Entonces allí se encuentran a Esther, que es la madre, y a José, que es el hermano de Kevin. Se los encuentran en la calle y básicamente les explican que se han bajado a la calle porque Kevin está muy agresivo. Minutos antes de ellos bajar a la calle, Kevin ha intentado agredirles con un cuchillo, han tenido que huir del domicilio. Entonces, ¿qué hacen los policías? Pues se cogen y dicen, bueno, venga, vamos. Nos subimos 3 en el ascensor, 1 por las escaleras, nos ponemos un escudo policial de PVC, guantes anticorte, suben, les dan las llaves de la casa para que puedan entrar, suben a la casa... Y llegan, abren la puerta del domicilio, y al abrir la puerta del domicilio, los 3 acusados ven al tal Kevin, que es todo a oscuras, como sale de una habitación, lleva un cuchillo de uso doméstico en la mano, una hoja de 12.5 y un mango de 12.5, 25 centímetros de cuchillo, y le empiezan a gritar, tira el cuchillo, policía, policía, tira el cuchillo, tira el cuchillo. El tal Kevin pasa de las órdenes de la policía, se lanza sobre los acusados. Imagínate que están los 3 muy agrupados para intentarse proteger detrás de un solo escudo de PVC. Les ataca con el cuchillo en varias ocasiones, pam, pam, Cortes, intenta pincharles por encima y por los laterales del escudo, y ellos van moviendo el escudo para que no les vayan pinchando. El escudo está lleno de cortes y perforaciones, imagínate. Los agentes tienen que retroceder, se van protegiendo, insisto, con el escudo y con las defensas, lo que antiguamente conocíamos por porras. El tipo sigue atacando a los agentes por arriba, por abajo, por todos lados, y en un determinado momento se rompe el escudo. Entonces, al romperse el escudo, lo que es la parte redonda del agarradero se revienta, en base a los golpes que le habían dado. Y entonces, en ese momento, con ánimo de defenderse, uno de los agentes saca el arma, porque dice, aquí me va, menos va, nos va a cuchillar a todos, saca un arma, el arma reglamentaria y empieza a disparar. Hacen 19 disparos en un periodo inferior a un minuto. Todos los disparos van sobre la zona de cintura hacia abajo, es decir, la zona no torácica, la zona no vital, no torácica, sino la zona no vital. Pues creo que uno le da en el brazo, otro le da en la muñeca derecha, le da en la pierna, o sea, le va dando en varios puntos no vitales del cuerpo. Y esto es importante porque de los 19 disparos, en realidad, impactan 7 en el cuerpo. Bueno, ninguno de los disparos se considera letal, pero, claro, la suma de los disparos provoca que este hombre tenga una hemorragia intensa, incluso abdominal, que le causa un shock hipovolémico y acaba falleciendo al cabo del tiempo. Pero lo cierto es que después de que le disparen, el tipo sigue estando agresivo y le tienen que engrilletar por la agresividad que mantiene, y llega el SAMUR para atenderle dentro de la propia vivienda y sigue estando agresivo, y el SAMUR dice que si no desiste en su agresividad no lo pueden ayudar. Cuando fallece,
Nacho, una pregunta. Te quería, porque dices 19 disparos, 7 de ellos le impactaron en el cuerpo. Claro, a cualquiera que le dispares 7 veces o 7 impactos de bala, tienes que desistir. Este hombre que le... Era
pues
esa agresividad.
Es lo siguiente que te... Lo siguiente que te voy a contar, y que quiero que valore Gaona, ese hombre había consumido el día de los hechos cannabis sildenafilo y MDMA. Gaona, que no sé si eso da un especial vigor.
El sildenafilo es el principio activo de esa marca comercial tan conocida como es el Viagra. El metildioximetanfetamina, pues ese éxtasis. Yo creo que habría consumido seguramente también algún otro tipo de anfetamina, lo que le daba esa especie de fuerza sobrenatural que se llama habitualmente titanismo, ¿no? De titán. Esto sucede muchas veces en personas que están sumamente y profundamente intoxicadas, que tienen tal analgesia encima que realmente ya puedes dispararle que no lo van a notar, no lo van a sentir. Y como no están en sus cabales, tampoco son, obviamente, por eso que pasó lo que pasó, capaces de reaccionar de una manera proporcional, de una manera, propia, ¿no?, de lo que estaba sucediendo. Ahora, esta situación yo la veo muchísimas veces en la policía americana. Y ahí tengo una, no sé qué opinaréis vosotros, pero tengo un doble sentimiento, ¿no? Por un lado es obvio que los policías tienen que defenderse, pero por otro lado también estas intoxicaciones por droga, y particularmente en adolescentes, como era prácticamente este caso, son, y me temo que van a ser cada vez más comunes. Entonces, métodos alternativos, aparte de un arma de fuego, claro.
Pues supongo que el Ministerio del Interior tendría que dotar de taser a los agentes de la Policía Nacional.
Por ahí van los tiros.
Lo que pasa es que, mira lo que decías antes de las sustancias. El MDMA, declaran probado a los jurados que es una sustancia estimulante que produce secreción de adrenalina, alteraciones en el sistema central, como disminución del cansancio e incremento del umbral de tolerancia al dolor. Claro. Así
es
como
prima hermana de la anfetamina.
Claro. Entonces yo entiendo que este hombre con 7 balazos en el cuerpo en unas zonas no vitales ni sentía el dolor, ni sentía la disminución de fuerza o cansancio, ¿no? Porque, claro, estaba súper estimulado. La cuestión es que, claro, llegan al jurado popular y el jurado popular tiene que tomar una decisión. Y es porque les pedían 10 años. Es que Fiscalía primero dijo que era legítima defensa, luego acusó, luego después de acusar se mantuvo la acusación en el juicio y al final la retiró al final del juicio. Cuando yo pregunté el otro día al abogado defensor, me decía, bueno, es que ya sabes que los fiscales son jerárquicos y les dan orden de arriba. Claro, el problema es que todo apunta a una legítima defensa desde el primer momento, porque con el momento que están disparando los agentes, están en el suelo, tirados en el suelo, después de que les haya cometido en tropecientas ocasiones el otro con el cuchillo, les haya roto el cuchillo, y desde el suelo es cuando dispara cuando disparan los agentes para no perder la vida. Y claro, uno se pregunta, ¿y qué tendrían que haber hecho si no? Es decir...
¿Dejarse matar? Dejarse apuñalar.
Y lo siguiente es, ¿Vale una pistola en una distancia tan reducida? Es que es muy complicado apuntar con una pistola. Tiene que haber mucha distancia o cierto grado de distancia para que esa pistola funcione. Y aparte es que la policía, entendedme lo rudo que voy a ser en la definición, esto no es como en las películas, que el policía saca el arma y le pega un tiro en la cabeza y ya se ha acabado el problema. No, no, la policía no puede disparar a matar. Dispara para intentar reducir y salvar su vida, produciendo la mínima lesividad en la persona que les está agrediendo. Con lo cual es una situación complicadísima y lo han pasado fatal.
Claro,
fatal.
Pero ¿qué dice el protocolo de la policía si esos disparos para intentar no tumbar o no derribar a ese agresor no funcionan?
Claro, es que ellos tienen que hacer todo lo posible para salvar su vida. Entonces el protocolo les enseña
años tenía,
a
¿lo hemos
intentar...
Dicho? Joven, la
sí,
víctima.
Discúlpame, Cristian, no me acuerdo los años que tiene, pero era joven, Kevin. Era,
sí, sí,
era
muy jovencillo.
Claro, joven. Es una cosa trágica por otro lado,
que...
sí.
Sí, la madre lo que sostenía, hablé con ella el otro día y sostenía que la policía habían sido sus verdugos. Pero claro, es que la madre se olvida de que ese día a ellos, a su hermano, al hermano de la víctima y a su propia madre les había intentado cuchillar y les había intentado golpear y tuvieron que salir de la casa y que llevaba varios días sin dormir consumiendo drogas. Entonces claro, llamas a la policía y espera que te solucione. Claro, y esperas que te solucione el problema a ti y que pongan ellos la vida en riesgo. Problema que se me plantea ahora. Y es, tú ahora, si hablas con estos tres policías, ¿tú crees que estos tres policías van a volver a subir en una...? Claro, estos han sido absueltos, legítima defensa. Pero se han pasado 3 años con sus hijos, sus mujeres, sus madres, sus padres, sus hermanos, sufriendo por su devenir. Porque si podían ir a la cárcel por intentar salvarle la vida a la madre y al hijo, que al fin y al cabo se la salvaron, porque si ellos no se presentan allí, la madre y el hijo tienen que volver a subir a casa a dormir y probablemente estaban muertos. Entonces, estos agentes, ante una situación de violencia igual, en el futuro van a actuar de la misma manera. O van a decir, mire, yo me quedo en la puerta y que venga aquí los geo y que asalten los geo porque yo no me meto en un lío. Que tengo la sensación al final de que con el Estado de Derecho y con la Fiscalía no puliendo desde el primer momento la acusación, diciendo si es legítima de ofensa o no, y que haciendo semejantes bandazos, al final a quien estamos perjudicando es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya no tienen claro si pueden sacar el arma para defenderse. Y no lo tienen claro y lo aguantan hasta el final en muchas ocasiones perdiendo ellos mismos la vida. Perdiendo la vida porque tienen miedo a sentarse en un maquillo y pasar parte de su vida en prisión o sentirse señalados o sancionados por el hecho de sacar un arma para defenderse. Y esto me parece que es una reflexión interesante.
Bueno, pues ahí sí. Yo creo que queda una cuestión que nos dará todavía mucha conversación, que entraña enorme dolor, pero que Nacho, como siempre, ha descrito de una manera magistral. Querido, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.